se conmemora precisamente ese encuentro latinoamericano que hubo aquí en Colombia, que fue donde se decidió que el 25 de noviembre fuera el día de la no violencia contra las mujeres, de la eliminación. El 27 ya sería el último jueves de noviembre. Si quieres, preparamos cosas así como lo que tú estás diciendo. Y además también me parece súper importante, porque yo he hecho una invitación, aunque no he tenido respuesta, pero no interesa,
sí.
Es que el Concilio de Nicea se va a conmemorar del 24 al 28 de octubre. Entonces, en noviembre tendremos también las decisiones que se tomen allí referente a las mujeres y a toda esta violencia, porque pues esa es una de las dificultades para los consensos, ¿verdad?
Tal cual. Bueno, yo me comunico con vos después y vamos produciendo, ¿sí?
Sí, queridito, pero acuérdate que yo no tengo sino dos medios de comunicación, el correo electrónico y el teléfono fijo. Entonces, lo haríamos sobre todo por correo electrónico, ¿oíste?
Sí, nos comunicamos por el correo electrónico, no hay problema.
Bueno, queridito,
yo te mando una propuesta y vos me la enriqueces y hacemos la sugerencia.
Concretamos, con el mayor gusto, Gerardo. Yo estoy, tú sabes,
un gusto escucharte.
En mi medida estoy con ustedes, lo que pasa es que ya es tan corta que no sé.
Yo aprovecho, Amparito, para mandarte un abrazo. Hacía mucho, mucho que no te escuchaba. Deseo que estés muy bien. Un abrazo, qué gusto saber de ti.
Gracias, Hilde. Me place también escucharte a ti. Te deseo los mejores augurios.
Igualmente. Y para lo que oía, yo decía que en esto de violencia de género también hablar, no estaría de más hablar de la violencia que ejercemos las mujeres sobre las mismas mujeres y que la replicamos hacia afuera. Pero bueno, eso lo arman con Gerardo. Un abrazo y ya nosotros andamos acá sobre tiempo. Qué gusto escucharte. No te veo, pero ya bueno, pronto nos veremos.
No importa. Sí, yo los abrazo a ustedes dos también y gracias por estar aprovechando este Encuentro Radio, Mundo Solidario.
Gerardo, entonces, creo que todo está listo. Revisemos sí. Entonces la rutina. El primer video va a ser el de Norma.
Sí.
Perfecto. Sí. Para los videos de YouTube, ¿los ponemos a sonar o compartimos también pantalla?
Bueno, es indistinto. Si va a tener más dificultades de señal, que solamente se escuche el sonido, por la duda, ¿no?
Sí, puede generar más dificultades. Entonces solamente compartamos el de Norma y los otros tres videos. Pero los musicales los dejamos sonar.
Perfecto.
¿Quién más se va a conectar con ustedes? Pero
hay dos que no son videos, ¿eh? Hay dos que no son música, digo, son videos. Por ejemplo, cuando hacemos la presentación de los invitados, hay dos links, ¿eh?
Cuando dice Benjamin Constant,
dejale el sonido, porque son videos mostrando el lugar donde viven los invitados.
Y el otro, que es video de Islandia, Perú.
Exactamente. Esos dos, sí. Dejale el video. Otros, no importa.
Perfecto, listo.
Los de música, no importa.
Los de música, no importa.
Bien.
¿Se conecta alguien más?
Bien. Gracias, Daniel. Gracias, Daniel, por estar siempre ahí. ¿Algo más?
No, creo que estoy claro con eso. No hay problema.
Igual que cualquier cosa nos consultamos en el chat, ¿sí?
Sí, en el chat privado. Sí, quería saber si alguien más se conectaba o ustedes dos van a estar a cargo.
Bueno, no lo ha contestado Nora.
Nora va a entrar como a la media hora de programa recién.
Ah, Perfecto, listo. Estamos a 5 minutos.
Y van a entrar dos invitados, Lisette y Fray Manuel.
Perfecto, no hay problema.
Ya se tendrían que estar conectando.
Bueno, tengamos paciencia.
Ahí les voy a avisar.
4 minutos estamos.
Sí.
Gerardo, creo que es al revés. Norita se conecta primero y sale como a la media. A la mitad.
Buenos días, Gerardo.
Buen día.
Buenos días. ¿Cómo estás? Tanto tiempo. Bueno, te presento a Hilde. Ella es de México. Hilde, ella es Lisette, vive en Islandia, Perú.
Buenos días.
Buenos días. Mucho gusto. Bien. Estamos aquí. Estamos aquí listos para conocer la triple frontera.
Ah. Muy bien, vamos a mirar si podemos presentar con coherencia la triple frontera, ¿no?
La idea, Lisette, es, nosotros vamos a hablar de la Amazonía en sí, pero digamos, no tanto las cuestiones más geopolíticas. Sí, vamos a tomar un poquito ese tema, pero muy poco. Pero la idea es mostrar cómo se vive en la Amazonía, sus realidades, sus culturas, el trabajo que hacen ustedes ahí en la Triple Frontera, ¿no? Esa es la idea. Ahí le estoy mandando mensaje a Manuel para que se conecte.
Excelente,
porque faltan dos minutos. Qué bueno verte, qué bien, qué lindo, me alegra mucho.
Me disculpe si voy a hablar portuñol.
No importa. Daniel, el operador, que también está para ayudarnos, que va a ser los subtitulados.
Muy bien.
Buenos días para todas.
Buenos días.
Se está intentando conectar Manuel Alfonso, pero creo que debe intentarlo desde otro navegador, por si le pueden avisar, porque no lo deja entrar. Debe ser que algo pasa con el navegador que está usando.
Hola, Manuel. Me dicen que no te está pudiendo hacer entrar, que a lo mejor es tu navegador, así que fíjate si te puede entrar desde otro navegador. No sé cuál tenés vos, si el Google Chrome o el Edge. No sé qué navegador usan ahí. ¿Cómo está el tiempo por ahí, Lisette?
Está con muchas lluvias, muy muy rico. Este año estamos siendo agraciados por Dios porque estamos con muchas lluvias, poca sequía, y los ríos, muy bueno. La gente muy contenta.
Qué bueno.
Sí, el clima está muy
bueno. Sí. Aquí estamos en primavera. Ahí se conectó Manuel Alfonso.
Ah, no. Buenos días a todos. Desde acá.
Aquí en Brasil, ¿no?
Desde Brasil. Desde Brasil, pero estoy muy cerca de Lisechi. Está en Perú.
Lisechi te vamos a llamar. Bueno, hola, Nora.
Sí.
Buenos días. ¿Sí me oye?
Sí, Norita. Sí,
¿cómo estás? Bien, pues voy a a pararme por acá para estar en la audiencia.
Okay. ¿Sí? Bueno, Lisechi, Alfonso o Manuel, les presento a Hilde Lisa, que está ahí saludando. Ella es de Ciudad de México, está ahí desde México, y de México también, pero en Oaxaca, está Norita Martínez, también.
Bueno, sí, gracias.
Por favor, vamos a silenciar los micrófonos, ya vamos al aire.
Ok.
Encuentro Radio es periodismo, derechos, igualdad, dignidad, mujeres, inclusión, masculinidad, arte, expresión, libertad, esperanza, cultura, ecumenismo, literatura, historia y análisis. pero en realidad somos una gran familia. Bienvenidos y bienvenidas a Encuentro Radio.
La cooperativa Multiactiva Marquetalia por un futuro mejor como Marfu, a través de su marca de café Tercer Acuerdo, ofrece los servicios de trilla, tostión, maquila de cafés especiales, naturales y lavado. Nos encontramos en nuestra tienda de café Tercer Acuerdo, junto al Circuito Solidario del Tolima, en la calle 20, número 532, Barrio El Carmen, Ibagué, Tolima. Contáctanos al 305-71-66104, 311-242-4896, café con aroma de paz.
Café con aroma de paz.
No te despegues de nuestra programación. Sigue con Encuentro Radio. Aquí comienza un programa de Encuentro Radio.
Mundo Solidario. Desde Bogotá, Colombia, para todo el mundo, CEPALC y Encuentro Radio presentan Mundo Solidario. Mundo Solidario, una producción del Servicio Internacional Cristiano de Solidaridad con los Pueblos de América Latina. Óscar Arnulfo Romero. Mundo Solidario. Análisis de la realidad, testimonios, derechos humanos, teología, entrevistas, perspectiva de género, actualidad de Convida 20. Mundo Solidario.
Mi corazón me lo fuerte para gritar a los que no sienten y así perseguir a la felicidad.
Mundo Solidario.
Las palabras divinas que se leen en nuestra misa, iluminemos las realidades sociales, políticas, económicas.
Mundo Solidario. Mundo Solidario desde Bogotá, Colombia. Mundo Solidario.
Buenos días, amigos y amigas, a esta nueva emisión de Mundo Solidario. Estamos aquí desde Encuentro Radio, gentileza de CEPAL. Un gran saludo a nuestra compañera, hermana y amiga Amparo Beltrán, quien gentilmente nos cede este espacio para poder conectarnos, comunicarnos con todos ustedes. Bienvenidos a este programa, un programa que va a traer mucha, mucha, mucha riqueza con testimonios, con charlas. Más que entrevista, va a ser una charla entre hermanos y hermanas, tanto desde la triple frontera amazónica como desde México, donde están Nora Martínez y Hildegisa Preciado, y quien les habla, Gerardo Duré, desde Argentina. Vamos a iniciar este camino de diálogo sobre nuestra querida Amazonía. Podés comenzar a conectarte con nosotros a través del canal de YouTube de CEPALC y ahí enviarnos tus mensajes a través del chat en vivo. Hoy nos vamos a la triple frontera amazónica, como les decía al principio, ese punto donde Colombia, Brasil, Perú se encuentran en medio de los ríos, la selva, un territorio único, cruce de pueblos, lenguas, culturas, pero también de intereses políticos, económicos y ambientales, ¿no? Allí, entre Leticia, Tabatinga, Santa Rosa, Islandia, el río Amazonas es frontera, pero también es puente a la vez, ¿no? Una región llena de biodiversidad y saberes ancestrales, pero atravesada también por desigualdades, comercio ilegal e ilegal, y la permanente disputa por los recursos de la selva. En este programa vamos a escuchar voces, relatos y miradas que nos ayuden a entender qué significa vivir y resistir en esta esquina vital de nuestro continente americano. En este programa vamos a escuchar estos testimonios. Vamos a presentar a quienes nos acompañan hoy en esta emisión de Mundo Solidario. Desde Ciudad de México tenemos a la compañera Ildelisa Preciado. Bienvenida, Ildelisa, a Mundo Solidario.
Hola, bienvenidos a nuestros invitados desde México. Un saludo.
Muy bien. Y también desde Oaxaca, no sé si está conectada, pero estaba recién. Bueno, después la presentamos, no la veo. Pero vamos a nuestros invitados del día de hoy, que gentilmente han accedido a compartir con nosotros esta mañana de jueves. Hoy jueves 25 de septiembre. Vamos primero con las damas. Ildelisa Reyes, desde Islandia, Perú, ¿no? La Venecia del Amazonas, le dicen. Bienvenida, Ildelisa.
Hola, buenos días. Un gusto estar con usted esta mañana. Buenos días, Gerardo, Hilde, Manuel y todas las personas que están escuchando esta radio. Una alegría saludarlos y estar aquí hoy para compartir un poquito con ustedes. Muchas gracias.
Bienvenida entonces, Lisette. Y desde Benjamín Constant, en la triple frontera amazónica también, Brasil, tenemos a Fray Manuel Alfonso Vargas, quien también gentilmente nos va a acompañar hoy en el programa. Bienvenido, don Fray Manuel.
Bueno, un placer, una alegría de estar aquí, de saludarlos, de escucharlos y poder compartir historias, experiencias, ¿no? Desde la Amazonía, desde la triple frontera, especialmente desde aquí, desde Brasil. Un abrazo para cada uno de ustedes.
Y gracias a ti también por aceptar esta invitación a compartirnos un poco la vida y la misión que llevan ustedes adelante ahí en ese rincón tan rico de nuestra América Latina. Y por otra parte, ahí la tenemos, sí, a Nora Martínez. Norita, estamos presentándonos. Bienvenida al programa desde Oaxaca, México.
Hola, buenos días. Pues de acá, desde Oaxaca, les envío un saludo. Habrá un poco de ruido porque ando ahorita todavía llegando a un espacio fijo, pero Nora desde Oaxaca, defensora de derechos humanos, con trabajo en las comunidades de Oaxaca.
Muchísimas gracias, Nora. Y bueno, estos somos los actores de Mundo Solidario de hoy. Te recuerdo, estamos transmitiendo por www.encuentroradio.com.co. También estamos transmitiendo por nuestro canal de CEPALC, este Mundo Solidario. Ya pueden comenzar a enviarnos sus mensajes, como Durban Humberto Castro, que nos dice paz y bien desde Colombia. Muchísimas gracias, Durban, y espero que nos sigas acompañando durante todo el programa. Pero para comenzar, yo quisiera compartirles con ustedes, a manera de editorial, un video que de quien no pudo estar hoy con nosotros por cuestiones personales, pero que nos ha dejado su aporte, una pequeña reflexión para iniciar este programa, ¿no? Un video sobre una reflexión, digamos, sobre muy breve, sobre la querida Amazonía, ¿no? La exhortación apostólica del Papa Francisco. Lo compartimos, Daniel.
Muy buenos días, muy buenas tardes o muy buenas noches, sea donde ustedes se encuentren y donde nos escuchen o nos vean. Me ha correspondido, pues, hacer una breve reflexión sobre el texto Querida Amazonía, el cual es titulado Profecía y Resistencia, el grito de la población indígena. Voy a iniciar con la lectura de un poema de Nezahualcóyotl, No acabarán mis flores, no acabarán mis flores, no cesarán mis cantos, yo cantor los elevo, se reparten, se esparcen, aun cuando las flores se marchitan y amarillasen, serán llevadas allá, al interior de la casa, del ave de plumas de oro. inicio también pues con un pequeño planteamiento sobre el texto en cuanto a la conexión que existe entre el daño ambiental y el futuro de las comunidades amazónicas. El texto claramente subraya pues que el daño ambiental no es solo una cuestión ecológica, sino que afecta directamente la vida y el bienestar de las comunidades que la habitan, especialmente los pueblos originarios. Se señala que la destrucción de los ecosistemas, la contaminación de los ríos y la explotación de los recursos amenazan la existencia misma de estos pueblos, quienes, al haber desarrollado un profundo conocimiento ancestral y una relación de respeto con la Pachamama, son los mejores guardianes cuando permanecen en sus territorios. Además, el texto subraya que la destrucción del ecosistema con la deforestación y la contaminación pone en riesgo recursos fundamentales para su salud y su supervivencia, incluyendo los recursos medicinales y alimenticios, lo que puede conducir a una crisis humanitaria y cultural para las comunidades amazónicas. También se explica que en dicho territorio existe un entramado interconectado, el cual contribuye al equilibrio planetario y su deterioro puede tener graves consecuencias globales, afectando la estabilidad no solo de la ecología, sino el futuro de los habitantes, quienes dependen de la salud del ecosistema para su propia subsistencia. El texto, pues, enfatiza que abusar de la naturaleza es un acto de irreverencia, de irrespeto hacia los pueblos que la cuidan. Gracias.
Muy bien, muchas gracias, Norma. Comenzamos ahí entonces nuestra reflexión. Fray Manuel, se dice que nadie ama lo que no conoce, ¿verdad?
Así es.
Entonces yo te voy a invitar y voy a invitar a los audioyentes y video escuchas a conocer un poquito imágenes de Benjamín Constant, allí donde vos llevas adelante tu misión, ¿sí? Vamos a compartirlo, Daniel. miren, ahí estábamos viendo estas imágenes y Fray Manuel, a veces estas imágenes, ¿qué sensaciones te producen ver ese lugar donde vos haces y realizas tu misión?
¿Qué sentimiento me produce? ¿Sí? Eso es.
Sí, sí.
Eso, bien, ¿no? Una tierra que era desconocida para mí. Yo había vivido en dos veces en diferentes tiempos en Leticia, Colombia, pero nunca había conocido y estado viviendo en Brasil, ¿no? En la Amazonía brasilera. Una nueva lengua, nueva comida y una bonita persona, un bonito pueblo, ¿sí? Pero también con muchos desafíos, ¿no? Con muchos desafíos. He aprendido a amar a Benjamín Constant, he aprendido a amar y cada vez la gente se compenetra cuando se va conociendo, ¿no? Se compenetra más la amistad, la hermandad con ellos. Pero también, pues como te digo, hay ciertos desafíos que a veces debajo de esas imágenes se esconden, ¿no? Y que yo creo que después vamos a ir hablando poco a poco, ¿no? Pero es un sentimiento de alegría, pero también de desafíos, ¿no?
Sí, totalmente, totalmente. Siguiendo con esta frase con la que inicié anteriormente, nadie ama lo que no conoce. Yo realmente me sorprendí cuando llegué a ese lugar tan bonito, navegando desde Benjamín Constant hasta Islandia, y la verdad que tiene una belleza que tiene que ver no solamente con el entorno, sino también con la gente y la calidad de personas que nos han recibido ahí, ¿no? Una de las que nos recibió fue Lisechi Suárez, en su comunidad, junto con sus hermanas. Y vamos a descubrir un poquito con otro videíto cortito cómo es Islandia.
Enclavada en la selva y sobre aguas de un gran río de la Amazonía, se encuentra la Islandia de Perú. La Islandia peruana goza de un clima sofocante y caluroso, propio del trópico, y para atraer a turistas se hace llamar la Venecia del trapecio amazónico, ya que permanece hundida la mayor parte del año, como explicó su alcalde, Juan Cayetano.
No encuentro todavía una ciudad similar que vivamos en una ciudad flotante. Nosotros acá la ciudad de Islandia permanece 6 meses en agua.
En esta pequeña y humilde localidad, ubicada en la triple frontera con Colombia y Brasil, no existen vikingos como en la Islandia europea, ni tampoco góndolas venecianas. Pero las pequeñas barcas de madera son indispensables para salir a dar un paseo y deleitarse con los exuberantes paisajes de la selva, medio de transporte que en un futuro también podría convertirse en un atractivo turístico.
Esa es la particularidad de Islandia, y como usted verá, que todos los puentes son aéreos, toda la ciudad es aérea. Esa es la atracción turística.
A Islandia solo se puede llegar en barco desde Iquitos, la ciudad más grande de la Amazonía peruana. Sin embargo, sus habitantes y autoridades trabajan para atraer al turismo, promocionándose como un destino imperdible por sus paisajes, y donde además se pueden avistar bufeos, los famosos y míticos delfines del Amazonas.
Bien. Bien, muchas gracias, Daniel. Te pregunto lo mismo que a Fray Manuel, ¿qué te produce mirar ese lugar donde vos estás enclavada con tu misión y llevas adelante tu tarea con tus hermanas?
Me genera un sentimiento de gratitud, de alegría, de poder estar acá con este pueblo tan amado, tan sencillo, un pueblo muy querido, que les gusta saludar todos los que pasan por la calle, se hacen muy cercanos de nosotros, nosotros intentamos también hacer cercanos a ellos, que nos acoge también acá en Islandia. Entonces me genera un sentimiento de gratitud, de alegría, a pesar que, como dijo Manuel, también tenemos en cuenta los clamores, los gritos también que sube hasta el cielo en esta realidad de la triple frontera, especialmente en Islandia, por distintas expresiones de las cuestiones sociales, e que creio que isso também impacta muito, mas me sinto uma pessoa muito contenta. Para mim, estar em essa realidade é um regalo de Deus, um regalo de Deus e de minha congregação por me enviar a este espaço de missão.
Contanos, ¿cuál es tu congregación y tu modo de vida ahí en la comunidad donde estás inserta?
Yo pertenezco a la congregación de las Hermanitas de la Inmaculada Concepción, fundada por Santa Paulina, y acá en Islandia estamos en un proyecto panamazónico, una comunidad intercongregacional, en las cuales somos tres distintas congregaciones que compartimos el carisma, el espíritu y la misión. E estamos acá intentando ser um granito de arena em esta realidade juntas, nós sumando as congregações para dar uma resposta a um pedido que a Arepa nos ha hecho há 8 anos atrás. Então, acá estamos intentando, com a missão, a visitar as comunidades de las origens do Javari, do Amazonas. E a missão mais importante de nós acá é estar com a gente, é ser presença junto com a gente. Claro, sem ser indiferente a los gritos, a los clamores, pero estar junto com eles em las luchas cotidianas.
Bien, Hilde.
No, muy, muy, muy interesante. Me agrada, me hace sentir así mi corazoncito todo emocionado entre las imágenes y lo que nos comentan. Me gustaría a ambos hacerles la pregunta. Ahí donde ustedes están y desde su realidad, ¿cuál es la importancia de la Amazonía hacia los que estamos fuera?
A la importancia de la Amazonía hacia los que están afuera es mirar la Amazonía más que todos los clamores que existen del grito de las realidades sociales y culturales, pero también hay muchas capacidades, ¿no? Hay mucho potencial en la gente, en los pueblos sencillos, pero hay una potencia muy fuerte, una presencia de Dios muy grande acá, y la gente acá es muy grande, un corazón muy grande, y son personas muy capaces también de cambiar sus realidades y hacer sus procesos, ¿no? Necesita de estar juntos, acompañando y caminando juntos, como recomienda el sino de la Amazonía, pero reconocer también esta capacidad que hay en la gente de la Amazonía, no todo este potencial presente, no mirar de esta manera, que la gente acá tiene mucho potencial cultural, espiritual, mucha fuerza, necesita de personas que deseen estar y caminar juntos y hacer procesos juntos, pero no mirarlo como víctimas, ¿no? De la situación y del sistema, mirar como personas sujetas de transformações sociais, culturais e tudo mais. Eu creio que é isso, não? A meu modo de mirar e de pensar.
Bien, Nora?
Sim, escuchando, pues, y el trabajo tan importante que realizas dentro de la misión, a mí me surgen como, o sea, imaginar este lugar donde ya estamos viendo en el video de cómo viven, y que hablas de clamores y gritos y la fuerza espiritual que tienen, en la parte de la realidad, ¿cuáles son esos clamores? O sea, no sé, para describirnos un poco y comparar con los lugares de donde vivimos, que está fuerte la espiritualidad, pero hay muchas necesidades, tanto en lo económico, en lo organizativo. ¿Cuál es esa realidad para o que la gente manifiesta en sus necesidades?
Entonces, acá en Islandia, en la triple frontera, más de manera muy especial la realidad de la selva peruana, entonces lo que es muy fuerte es la inseguridad alimentaria, la región Loreto es muy fuerte, hay mucha hambre, entonces por la cuestión también hay mucho desempleo, entonces por estas expresiones de la cuestión social que es el desempleo, mucha hambre, entonces la familia se pone muy vulnerables, por ejemplo, a la prostitución, a la trata de personas, a lo narcotráfico. Entonces, todas esas cuestiones que se aprovechan de las condición social, ¿no? Entonces, eso es muy fuerte acá en la triple frontera y hablo muy específicamente de Islandia. Abuso de menores, niños abandonados, también mayores abandonados. Entonces, todas esas cuestiones, violencia contra la mujer es algo gritante, también muy fuerte. Entonces, todas esas cuestiones que vienen de una desigualdad social muy grande, y más lo que clama mucho es el hambre, ¿no? La inseguridad alimentaria es muy fuerte en esta realidad. Pero la gente es una gente que lucha, que trabaja, que hace sus cositas para vender y para intentar lograr tener sus platas, llevar adelante su vida, ¿no? Una persona muy batalladora, muy luchadora, que hace sus trabajos a pesar de la realidad ser tan difícil, porque como ustedes han visto en el video, Islandia queda 6 meses por arriba del agua y 6 meses por arriba de tierra, ¿no? Los principales medios económicos son las personas que trabajan en las catrayas con los botes, ¿no? Transporte. También los servicios ofrecidos por la municipalidad, que no son para todos, como en todos los lugares. El trabajo de venta informal de comida en las calles, ¿no? La gente, mucha gente trabaja en esto. Son personas autónomas que trabajan vendiendo comida en las calles, en el mercado municipal y así, la pesca, pero hoy también, como el río de Avarí, se encuentra con mucha dificultad, con mucha contaminación, también los pescados se han disminuido mucho, ¿no? Entonces también hay esas cuestiones. Y también hay mucha gente en las comunidades ribereñas que trabaja con la siembra, con la cosecha de yuca, de plátano, de otros productos, de frutas, y que también es como funciona como su autosustento, porque esos productos se venden para tener como se autosostener. Pero también la sequía es algo un poco difícil, ¿no? Como las personas de las comunidades se quedan aisladas porque no pueden se locomover con la sequía, el río se queda muy bajo y muchas veces sufre también porque quedan aislados. Como nosotros hacemos los recorridos, las itinerancias por las comunidades, entonces tenemos contacto con los ribereños, con los indígenas, que muchas veces hablan de cómo se siente. Por ejemplo, el año pasado yo me quedé muy impactado en la formación de la gente pastoral en Javari, que la gente expresaba tristeza por la sequía. Muchos de repente se dieron cuenta que podría estar muy deprimido por estar aislado, no poder se locomover para llevar sus cosas para vender y todo más. Entonces, son estas situaciones que está muito, también muy ligado a la cuestión de los cambios climáticos, de los ríos, ¿no? Porque aquí en la Amazonía todo pasa por los ríos, ¿no? La vida pasa por los ríos, las relaciones, los encuentros, las ventas de producto, la educación, todo pasa por el medio del río. El río es la vida de la gente, es la vena de sangre que liga toda la comunidad, ¿no? Y también los encuentros, las cosas buenas, también las cosas que no son tan buenas, pasan también por los ríos. Y así es un poco la realidad de la Amazonía y de manera muy especial aquí de la Triple Frontera. Entonces, el río es algo vital, ¿no? Muy importante. No es por acaso que vamos a tener ahora el cumbre del agua en Iquitos, porque el agua en la región amazónica es muy importante. Es algo vital para el pueblo ribereño indígena que vive en esta zona, pueblo amazónico. Entonces, muy importante.
Muchas gracias. Muy bueno, gracias. Conocer otras realidades es una situación que a uno le llena de esperanza y sobre todo ver cómo puede compartir y ayudar a crecer en todas estas situaciones. Ahora le haría la misma pregunta a nuestro querido invitado.
Bueno, estamos también en la Triple Frontera, ¿no? Benjamín Constant, Brasil. Pero pienso que nuestra parroquia, ¿no? Es una parroquia que no solamente contempla la zona de la ciudad, sino que también contempla unas 23 comunidades indígenas, entre indígenas, comunidades indígenas y comunidades, se podría decir, de campesinos, ¿no? De personas que no son indígenas, ¿no? Entonces tenemos 23 comunidades de otra realidad. Y si usted me pregunta aquí en la ciudad cuáles son los desafíos, para mí los principales desafíos son dos, ¿no? Que generan otros desafíos. Por ejemplo, lo primero es el narcotráfico, ¿no? Aquí hay mucho tráfico de drogas, como nosotros estamos conectados, ¿no? Entonces, prácticamente en Colombia y en Perú se siembra y se procesa, y por acá es donde se pasa toda esa droga, ¿no? Para Manaus y de Manaus para otras partes de Brasil y sobre todo para el exterior, ¿no? Entonces, una realidad que es muy inquietante, desafiante, porque eso trastorna también la vida de las personas, ¿no? Y como decía Lucechi, no hay empleo, entonces se emplean también esa parte del tráfico de drogas, ¿no? Y otra cosa es aquí en la ciudad, hablando de la ciudad, es que si usted no tiene empleo en la alcaldía, en la prefectura, usted va a pasar trabajo, ¿no? Entonces, la única fuente de empleo así que genera más empleo, o la empresa que genera más empleo, es la parte política, la parte de la prefectura, de la alcaldía, ¿no? Y si usted no está como empleado público, pues sus opciones para progresar o sus opciones para tener una mejor calidad de vida están disminuidas, ¿no? Entonces, como decía Liceche, también eso genera hambre, desempleo, porque para todos no hay empleos en la prefectura, todos quisieran estar ahí, ¿no? Pero no se puede emplear a todo el municipio. Y la otra cosa es que como no hay empleo, sobre todo los jóvenes de estratos inferiores, pues recurren a ganar un sustento, o familias, pues algunas familias, no todas, ¿sí? Recurren entonces a esa parte, a esa supuesta empresa, ¿no?, del narcotráfico, ya sea para vender en pequeñas porciones, o ya sea para poder hacer parte de la logística del río para que pueda llegar a Manaus y de ahí al exterior, ¿no? O prestarse también para viajar con esa droga, ¿no? Entonces son cuestiones que traen desempleo, hambre, ¿no? Aparte de eso, ¿no? Si usted, la corrupción política, ¿no? Si usted no está en este gobierno con los que están del partido, usted pierde automáticamente su empleo del aparato estatal, del aparato público, y eso después va a generar también una calidad de vida muy preocupante, ¿no? Es a nivel general.
¿Qué realidad? A ver, yo creo que la realidad en sí, la problemática, no es muy diferente a la de nuestras ciudades, de nuestros barrios. Creo que la ubicación geográfica las hace mucho más graves de lo que puede sucedernos a nosotros en otros lugares de América, ¿no? Y en esa profundidad también tiene mucho que ver los garimpeiros, ¿no? Que también forman parte de esa depredación a la que es sometida el Amazonas. Contanos qué son los garimpeiros.
¿Qué son? Hola. Son mineros, ¿no? Los que se dedican a la minería, a la extracción de recursos naturales. Por ejemplo, aquí en la Amazonía, para extraer oro, ¿no? Principalmente para extraer oro, ¿no? Y Por supuesto que, como decía Liseche, al hacer minería, pues contamina no solamente los suelos, los territorios de los indígenas y de los campesinos, sino que contamina las fuentes hídricas, ¿no? Las aguas, con el mercurio, ¿no? Entonces, esto es una problemática grave, 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 grave. Y a veces los gobiernos no tienen las suficientes fuerzas, no tienen los suficientes recursos para contrarrestar toda esa minería, ¿no? Que va contaminando los suelos, va contaminando sobre todo las aguas. Y bueno, es muy preocupante eso, ¿no? Deforestan, hacen mucho daño a la selva y contaminan, traen violencia, ¿no? Porque a veces ellos también son, a veces están armados y pueden generar violencia también.
Vamos a mirar un videíto de un minuto más o menos, producido a partir de Querida Amazonía. ¿Sí? ¿Lo compartimos, Daniel? Sueño con una Amazonía que conserve esa riqueza cultural que la destaca donde brilla de todos diversos. A través de un territorio y de sus características. Dios se manifiesta, refleja algo de su inagotable belleza. En la Amazonía es posible desarrollar relaciones interculturales, donde la diversidad no significa amenaza, sino diálogo entre visiones diferentes. Promover la Amazonía no quiere decir colonizarla. Supone afrontar cualquier proyecto desde las culturas locales. Recorrer nuevos caminos, acercándonos a los pueblos indígenas, de igual a igual, respetando su historia, sus raíces y sus culturas. Querida Amazonía, es una realidad lo que plantea esto, y entonces yo le pregunto a los dos, a Liseche y a Fray Manuel, ¿cómo es desde la misión que ustedes realizan ese diálogo intercultural y me parece que también es interespiritual, ¿no? Para no llamarlo interreligioso, sino interespiritual. ¿Cómo es esa relación en el día a día con ellos, Liseche?
Acá en nuestra comunidad tenemos como proyecto misionero la defensa de la vida, ¿no? Entonces, por esa razón, nosotros no estamos acá solamente para las comunidades cristianas católicas, solamente para las personas católicas, pero estamos para todas las personas, ¿no? Estamos para los que son personas humanas. Y por eso en nuestras recorridas a las comunidades no nos quedamos focados solamente en las comunidades cristianas. Trabajamos también con las comunidades cristianas católicas, que son propias de la parroquia, pero trabajamos también con las comunidades que no son cristianas católicas, como los israelitas, los crucistas, no son sectas propias de la Amazonía, con las personas de otras religiones, que trabajamos el cuidado de la ecología integral, derechos humanos, ¿no? Entonces, trabajamos a través de dinámicas, de visitas, de encuentro. Estamos, así, desde que la comunidad intercongregacional fue fundada acá en Islandia, ese fue el ideal del proyecto, ¿no? Que estamos acá para eso. Por eso es muy bonito, a ver, me emociona acá en Islandia, la gente de todas las religiones, a veces nos busca como agente de defensa de derechos humanos, y a veces me emociona, nos mira de esta manera, y a veces me siento muy pequeñita diante de esta manera que nos mira, ¿no? Claro, pero hacemos lo que podemos, ¿no? Mas é muy fuerte, para mí es fuerte esto, porque también hay en esta zona de la Amazonía un abandono muy grande por parte del Estado. Eso estoy hablando de los tres países, no solo de uno. En la frontera siempre el desafío es muy grande porque la gente se siente muy alejada del Estado, ¿no? Como estuve con muchas veces también, se siente muy alejados de la iglesia, se siente también alejado del Estado. Entonces, una persona, y a veces me llama la atención que cuando vamos a las comunidades, como ellos desean también vivenciar su espiritualidad, y me habla así, hermana, cuando viene el pastor, nosotros nos reunimos con el pastor. Cuando vienen las hermanas, nos reunimos, ¿no? Entonces, claro, que tiene otras cuestiones que pueden ser reflexionadas, pero lo miro cómo están ellos en esta zona de la comunidad ribereña indígena, muchas veces en la presencia de personas que esté caminando con ellos, sea de cual for la religión o sea cual for también la defensa que hace, pero cómo es necesitado de personas que los acompañen, que esté junto con ellos. Esa es una carencia muy grande y también una troca ecuménica, un cambio ecuménico muy grande, hay un cambio intercultural muy grande. Eso no se puede negar que en la tribu frontera hay una riqueza intercultural muy grande. Eso es muy lindo. Y claro, con todo lo que compartimos de vulnerabilidad social, pero hay también sus bellezas, su riqueza, un cambio muy bonito. Cuando, só um exemplo bem rápido, quando Santa Rosa, vocês devem ter acompanhado por as mídias sociais, que Colômbia estava tentando ter Santa Rosa, não? Já é a segunda vez, e aí, bonito que escutado de um peruano assim, irmã, nós não queremos isso, nós somos irmãos, amamos nossos irmãos colombianos e queremos manter esta unidade na tribo fronteira. Então, mira que bonito isso, não? É para nós uma experiência. Muito lindo.
Totalmente, totalmente. É excelente o que estás dizendo. Muito bueno. Alfonso, por aí Nora queria perguntar-te algo. Não te estamos escuchando.
Sobre...
¿Allí? Ahí está el micrófono. Ok. Les decía, bueno, igual conocer un poco más me surge la curiosidad y ver, o sea, yo las realidades creo que son muy similares a lo que vivimos en México, en Oaxaca también, que aunque es una ciudad pequeña, hay muchas de los problemas que ustedes ya compartieron, pero igual como para empujar o para animar la esperanza, la espiritualidad, no sé desde los trabajos que realizan ambos, como cuáles son esas luces, esas esperanzas que ustedes ven en la comunidad a partir del trabajo o de la entrega y el compromiso que ustedes realizan.
Bueno, yo lo que creo es que, así como dice Lisechi, nosotros no estamos para oprimir culturalmente. Tal vez en un pasado, ¿no?, se veía la iglesia como esa cristiandad que imponía, ¿no?, la fe, pero estamos hablando ya de mucho tiempo, ¿no?, de mucho tiempo, ¿no? Y eran, tenemos que también tener presente que eran esquemas eclesiales de antes, no de ahora, ¿sí? Muchas veces nos queremos quedar en el antes sin valorar lo que se está haciendo en el momento de la Iglesia Católica. Y la Iglesia Católica, atendiendo los llamados del Papa Francisco y de su magisterio, ¿no?, eclesial, nosotros estamos aquí para acompañar. Porque si ustedes se fijan, nosotros los capuchinos tenemos unas excelentes relaciones con los pastores de las diferentes comunidades cristianas. Excelente. Nos podemos juntar en las celebraciones, ellos nos invitan, nosotros también los invitamos a celebraciones que son como parecidas, por ejemplo, Pentecostés, ¿no?, que es el Espíritu Santo. Los pastores vienen con sus esposas, con sus hijos, y participan de Pentecostés con nosotros. No hay problema por eso, ¿no? que hay una reunión sobre alguna cuestión, de alguna problemática. Entonces, a veces nos juntamos para mirar cómo podemos interceder por algunas comunidades, ¿no? Juntos, pastores de la Iglesia Católica, pastores de diferentes denominaciones. Nos llevamos una excelente. Ellos nos invitan a sus fiestas, a sus bingos, a sus... Y nosotros vamos, y también nosotros acá. Entonces, ya por nuestra parte, de manera concreta, para decirte, nosotros estamos para acompañar. Estamos para acompañar, para sensibilizar, ¿no? Y no para imponer nada. Cuando llegamos a comunidades indígenas, tratamos igual a los indígenas que son católicos que a los indígenas que no son católicos. Cuando vamos a las comunidades que nos tocan a nosotros, la parroquia, que son campesinas, tratamos a los campesinos católicos igual que los campesinos que no son católicos, ¿no? Entonces, es una muestra de afecto, de cariño, ¿no? Y no de imponer nada, sino de acompañar. Nosotros tenemos algo también que a mí me llama la atención muy bonito, ¿no? En ese diálogo que ustedes dicen, que nosotros aquí tenemos una dificultad muchas veces con la lengua ticuna, ¿no? En nuestras comunidades indígenas aquí en la parroquia, ¿no? Y a veces nosotros tratamos de hacer ese puente con familias que son ticunas que vienen de otra población que se llama Belén du Solimões. Entonces nosotros las llamamos a esas familias, son familias misioneras católicas, y ellos, nosotros los acompañamos también, y ellos hacen presencia, y hay un puente, ¿no?, de culturas, de tú a tú, ¿sí? Nosotros lo que hacemos a veces nada más es acompañar, porque las familias que vienen de Belén du Solimões son las que establecen esa relación entre la fe, ¿no? Eso con los católicos, pero como les digo, no tenemos ninguna discriminación, ¿sí? Y en lo que podamos aquí apoyarles a ellos, ¿no? Aquí vienen, como son 23 comunidades indígenas y campesinas, aquí siempre llegan ellos en busca de algo, y lo que le podamos ayudar, ¿no? Ahí estamos ayudándole en todo lo que necesite.
Tal cual. Bueno, yo lo he comprobado. Aparte de los ticunas, digamos, ¿qué otras etnias conviven ustedes?
Bueno, están los boras, están los cocamas, están los ocaima, y están también los mururuy, ¿sí?, que nosotros antiguamente les llamábamos huitotos. Los huitotos no son, o mururuy, ellos no son de la triple frontera, pero en busca a veces de mejores oportunidades, muchas de esas comunidades se han venido para acá, para la triple frontera, ¿no? Ahí entre ellos también hay movimiento, hay desplazamiento, ¿no? En los pueblos indígenas.
Tal cual. Vamos a seguir conversando, vamos a hacer una pausita musical, Daniel, pero antes, si querés, Hilde, a dar un aviso.
Sí, muchas gracias, muy interesante todo esto para mí. Tenemos participantes a través de YouTube. Me gustaría invitarlos a que si tienen alguna pregunta, algún saludo para nuestros entrevistados, lo vayamos preparando para después de esta de este temita que sigue.
Muchas gracias, Daniel. Entonces nos pone música y Grupo Putumayo, Somos Amazonas, Somos Verdad, lo escuchamos.
Smog Sobohan Yang, Jekaba, Ganje Sakanaka, Wisot Benyang, Azlepai, Dios Pagarach. Jiriquiribu Chiriquiquén. Nuestra Amazonía profunda anhela la paz. Somos Colombia, espíritu ancestral.
Colombia, canto ancestral, somos guardianes de Pachamama, somos vientre, hoguera de amor, de la vida y reconciliación. Somos chakra que florecerá.
Va a quedar ahí de fondo, pero un poco elegí esta canción porque describe un poco la identidad de los pueblos amazónicos, ¿no? Somos verdad, somos realidad, somos amazonas, cada uno de ustedes que han encontrado también la identidad amazónica en sus vidas a través de la misión que ustedes realizan y cómo se han interculturalizado con la vida amazónica, ¿no? Por eso está muy buena la pregunta que nos hace Durban Castro desde Colombia. Dice, ¿cómo se motiva y anima la permanencia de la cultura, sus usos y costumbres desde el pensamiento ancestral de los pobladores y habitantes en el camino del desarrollo y la paz territorial? Una pregunta extensa, pero muy rica en contenido. ¿Quieres empezar vos, Lisette?
Sí, bueno... Sabemos que na Triple Fronteira temos a maior quantidade de los pueblos ticuna, não? Temos acá na Triple Fronteira o projeto Igreja com Rostro Maguta. É financiado por Pórticos e o projeto busca optimizar, fortalecer a origem, a cultura, a espiritualidade e o território de los pueblos ticuna. E esse projeto se hace em encontros de formações e encontros culturales, ¿no? Donde los pueblos ticuna expresan sus cosmovisões, sua espiritualidade, e el equipo misionero intenta apoyarlos, acompanhá-los, pero por ejemplo, el encuentro cultural, ellos son los protagonistas del encuentro, porque son ellos los sabedores de sus propias ancestralidades, de sus cosmovisões e suas próprias culturas. Em El Vicariato San José del Amazonas, a la qual eu pertenezco, temos 9 etnias em El Vicariato. E uma búsqueda também conjunta foi fazer uma assembleia do povo originário em um território quichua, em Angoteiros, que é quase divisa com Equador, e a tentativa foi escutá-los, não? Incluso nós preparamos a ver metodologia, programação, e depois derramos todo isso. Não, deixa que eles sigam, não que hajam esse momento, que não vamos nós meter nossas mãos, deixa que hajam. E assim se foi, foi feita uma escuta muito bonita das 9 etnias, para, com o intuito de escutá-los e tentar apoiá-los em isto que pergunta, não? Também seu desarrollo, suas cosmovisões, como valorar tudo isso. Mas também é sempre um desafio. Porque, como falamos também das distintas vulnerabilidades, sabemos que há muita gente boa que adentra as comunidades indígenas para fazer bem, mas também há muita gente mala, não? E muitas vezes adentra para fazer mal, como também para explotar seus territórios, com mineria legal, com petroleira, com todas as questões que já reflexionamos. E então é muito desafiador também este acompanhamento, não é tão sencillo, tão fácil. Mas estamos tentando, não? Aqui na Triple Fronteira, junto aos missioneiros e também o vicariato, e creio que cada igreja local também, aqui na Triple Fronteira, tem suas próprias estratégias também de trabalhar estes aspectos.
¿Y Alfonso, desde tu visión, desde tu experiencia? No te estamos escuchando, Alfonso.
Está desprendido.
Ah, ya, ya. No había caído en cuenta que está desactivado. Bueno, nosotros, como les digo, la palabra clave es compañía. Si ellos nos piden algo ya espiritual, es por cuenta de ellos, ¿no? Pero, como les decía, no es que nosotros vamos a imponer que los bautizos, que la Eucaristía. Ellos también tienen sus propias organizaciones y hay que respetarlas, ¿no? Y también sus tiempos y el modo como ellos solicitan también que sean visitados, ¿no? Entonces, en esta dinámica, yo creo que hay algo que va más allá de nuestra triple frontera, y es esa petición del Sínodo de la Amazonía, ¿no? De, ya si es en la parte espiritual, de cómo ir construyendo también un rito propio para estos pueblos, ¿no? Entonces ahí se está conversando antropológicamente, sociológicamente, teológicamente, para ver cómo desde la parte espiritual también se puede acompañar. Desde lo otro, no, yo creo que han habido muchas experiencias, ¿no? Donde también en rituales, en no satanizar. Yo quiero que también quede muy claro que la Iglesia Católica en este momento no está satanizando ningún rito de ellos, ninguno, ninguno. Y el que lo haga debe ser cualquier misionero católico que lo haga, estaría yendo en contra del magisterio de la Iglesia, ¿no? Especialmente del magisterio que trata de la Amazonía, ¿no? No se trata de atropellar. Pero lo que sí yo les quiero hacer una denuncia es que hay algunas sectas cristianas que en algunas comunidades indígenas sí atacan. Y eso hay que elevar la voz también, de que hay pastores y no... Ustedes no van a encontrar en la triple frontera, yo estoy seguro de eso. Ustedes no van a encontrar en la triple frontera, no, esto es satánico. No, esto no se puede hacer. No, no, yo estoy seguro que en los tres países aquí en la triple frontera no estamos con esa tónica, ¿no? Pero sí quiero elevar mi voz, que en la triple frontera existen iglesias cristianas o sectas que satanizan hasta la lengua, satanizan sus costumbres ancestrales. Yo sí quiero elevar, porque a veces de eso, a veces casi no se habla, ¿no? Y a veces se trata de satanizar a la Iglesia Católica, cuando es la Iglesia Católica la que está acompañando, ¿no? Ahora, que no son todos, es verdad, pero en la triple frontera hay varias sectas, varias iglesias que están satanizando hasta la lengua ancestral de ellos, y de ahí para allá sus costumbres, ¿no? Entonces, yo quisiera hacer esa denuncia, porque de eso poco se habla. A veces se persigue a la Iglesia Católica cuando nosotros estamos acompañando, ¿no? Estamos respetando. Pero cuando sí. Se habla de las iglesias que algunas, que no son católicas, algunas, y se persigue, se sataniza, de eso casi no se habla. Y de eso nosotros a veces, como Iglesia Católica también, perdónenme la expresión, nos quedamos mudos ante esos pastores y pastoras en la Iglesia Católica, en la triple frontera, nosotros nos quedamos mudos ante esos atropellos que en nombre de Jesucristo nuestro Señor se está haciendo a esos pueblos originarios. Eso sí hay que hablarlo y eso hay que enfrentarlo también, ¿no? Porque eso no puede suceder. Y nosotros, la Iglesia Católica, a veces por silenciar esa situación, lo vemos como algo normal, ¿no? Hay, a veces hay comunidades que están tan manipuladas que no nos dejan entrar a nosotros, porque si saben que nosotros entramos, valoramos su lengua, valoramos sus costumbres, ¿no? Entonces, a veces hay prejuicios de que nosotros lleguemos, porque nosotros vamos a ir con la tónica de valorar, de acompañar, de ser amigos, de ser hermanos de camino, ¿no? Entonces, y de eso poco se habla. ¿Por qué? Porque nosotros nos callamos ante eso, la Iglesia Católica.
Bien, gracias, Fray Manuel. Lisette, querías ampliar un poquito más.
Sim, é solamente para, que me olvidei de dizer, que esse projeto Magota também há becas para jovens ticunas de estúdio, não? Então, para que eles possam também estudar e progressar, não? Em suas carreiras. Então, isso é muito importante. Outra coisa que eu queria só complementar, que o processo de colonização é algo que todos nós temos que acorrer como processo de conversão pastoral, não? E que, por exemplo, nós estamos sujeitos também, seja protestante ou seja católico, de reproduzir restos e de colonização até nos dias de hoje. Então, também, a presença na Amazônia nos põe um processo de conversão pastoral, para não reproduzir restos e maneira de colonização, porque podemos fazer essas coisas de distintas maneiras, com nossas hablas ou com nossas atuações pastorais. Isso também é uma invitação do Papa Francisco, na querida Amazônia, e o Sínodo nos põe também em esse processo de conversão, porque podemos fazer isso com os povos indígenas, podemos fazer isso com as mulheres, podemos fazer isso com os mais vulneráveis. Então, é também uma invitação à conversão, está em la Amazônia.
Gracias, Lisette. Antes de compartir un videíto nuevo, ¿qué otras preguntas o mensajes tenemos, Hilde, en el chat de YouTube?
Sí, tenemos algunas participaciones. Ahorita, en primera instancia, la de David, que da las gracias por tan bella ilustración de lo que está pasando. Les manda un saludo muy afectuoso, Emily Smith, y que dice que ya muy pronto espera verlos y pasar a saludarlos personalmente, darles un abrazo y estar con ustedes. Y está muy contenta de escucharlos. También comenta Mari Carmen, a manera de pregunta, Mari Carmen Montes de aquí de México, que si ustedes saben que en Belén de Pará este noviembre se va a llevar a cabo la cumbre de la COP30 sobre el cambio climático, ¿esperan ustedes algo importante sobre esta cumbre? ¿O qué es lo que sería su petición para la cumbre alternativa? Gracias.
¿Podemos responder ahora?
Adelante.
Sí, esperamos, sabemos que la COP30 es un evento gigante, ¿no? Que une autoridades del mundo entero. Para hablar, para reflexionar como diminuir o gás carbônico no mundo, e outras coisas, mas sabemos que são acordos que se fazem, não? Pero lo que espero que escute los gritos de los mais vulneráveis, sobretudo los que estão em Amazônia. Sabemos também que vai ser em Belém do Pará, é um nome muito, muito interessante, né? Belém. O que significa Belém para nós outros, não? Então, se também genera uma esperança, mas uma esperança que se escute os mais vulneráveis, os mais sensíveis, porque generalmente esses eventos se escute as grandes autoridades, ou a mídia se dá enfoque aos grandes países, aos grandes acordos, mas talvez pode ser que muitas vezes não passa nada, mas tengamos la esperanza que pueda pasar algo, que pueda realmente cambiar algo, mas que también se dé oídos, que se dé la voz a los más vulnerables, sobre todo los pueblos amazónicos, los pueblos originarios.
Bien, bien. Alfonso.
Bueno, yo también voy por esa línea, ¿no? Que son eventos magnos, grandes, mayores, y que pueden tener una voz, ¿no? Pero yo vuelvo nuevamente a lo que dice Gerardo. Lo que no se conoce, no se ama. Entonces, cuando no se conoce la verdaderamente la situación de aquí, sino que a veces se conoce por informes, por estadísticas, ¿no? Pero no se ha llegado al territorio, no se ha dialogado con los pueblos indígenas, con los campesinos, con los que viven en las ciudades, ¿no? Entonces, muchas veces, y si no amamos, si no tenemos ese sentido de pertenencia, poco podemos hacer, ¿no? Entonces, tenemos la esperanza de que haya una repercusión, un eco, pero bueno, si ustedes me preguntan a nivel personal cómo sería para mí el planteamiento, es que son las bases mismas las que deberían generar esos acuerdos, ¿no? Porque los que están aquí son los que verdaderamente cuidan o destruyen, ¿no? Pero en términos positivos es más cuidar, ¿no? Entonces, si usted dialoga con los que viven y los que cuidan, será de un impacto más permanente, ¿no? ¿Y por qué? Porque se ama este territorio. Y yo creo que antes de esos encuentros, ¿no? Antes de ese encuentro deberían haber otros encuentros de cómo amazonizar los corazones de esos dirigentes políticos, ¿no? Porque lo que yo les digo, si no se conoce, no se ama. Entonces yo no tengo. Entonces, si nosotros amazonizamos los corazones, ¿por qué está Lisechi y yo aquí en la Amazonía? Porque nos amazonizaron. Si usted le pregunta a Lisechi y a mí, pues, ¿ustedes aman a la Amazonía? Sí. ¿Ustedes son de la Amazonía? No. Pero la aman muchísimo, muchísimo. Nosotros la amamos. Cada vez que nosotros nos despertamos en el amanecer, viendo la selva, viendo los pájaros, viendo las culturas y dónde estamos, le damos gracias a Dios, ¿no? Porque nos amazonizaron. Los dos somos de ciudades grandes, ella de Brasil y yo aquí de Colombia, ¿no? Pero hay algo que nos enamoró. Y si es el caso, ¿no? De tanto enamorarnos de la Amazonía, pienso yo que si es el caso de dar la vida, ¿no? Por la Amazonía, yo creo que estaríamos muy gratos de ofrecerla, ¿no? Así sea un granito de arena. Pero, ¿por qué podemos ofrecer? Porque amamos. ¿Y por qué creo yo que los acuerdos deberían de generarse desde las bases, ¿no? Porque ellos son los que viven en el territorio, ellos son los que van a conservar verdaderamente el territorio. Si ustedes se fijan aquí, los aparatos estatales que están para cuidar la Amazonía, a veces tienen pocos recursos y a veces esos funcionarios están en esas organizaciones solamente porque les pagan un dinero. Pero aman lo que están haciendo, quieren donar su vida, quieren entregar su vida. A veces, muchos de esos funcionarios públicos no tienen ese sentido de muchas personas que estamos aquí para defender.
Eso que decís, Manuel, lo siento, para mí es un sentimiento justamente. Vos me has dicho varias veces, cada vez que conversamos, que estoy amazonizado. ¿Por qué? Y les voy a contar, porque realmente es muy breve, después Hilde tiene una pregunta para continuar, pero tiene que ver justamente con eso, por eso saqué el tema, la frase, nadie ama lo que no conoce. Para mí la Amazonía era algo desconocido y no estaba en el radar de mi vida, ¿no? Hasta que pisé por primera vez tierra amazónica, hasta que toqué por primera vez agua amazónica, y realmente hasta que no conocí la realidad que ustedes vivían, conocerlos a Lisset, a Parecida, a ti, Manuel, a Vero Rubí, ¿no? A la gente de Atalaya do Norte, ¿no? A Marta y a todos los hermanos javerianos, ir hasta Iquitos. Yo sé que para ir de un lugar a otro a veces hasta ahí horas y horas, y en otros lugares días y días, ¿no? Para visitar un lugar a otro. Ustedes, la gente de las hermanas, por ejemplo, de San Pablo de Loreto, ¿no? Entonces, claro, cuando uno conoce la realidad, cuando uno ve la manera en que viven, en que disfrutan de la vida, porque no todo es negro o gris, porque a la Amazonía es multicolor, digo, uno exalta eso. Y no hay manera de que se borre de mi memoria ese impacto grande que tuve al conocer la geografía de la Amazonia, de la triple frontera, y al conocer a ustedes y la misión que ustedes han decidido llevar adelante en esa realidad. Por eso es importante esto. Y ahora vamos a la pregunta de Hilde y después Dani nos va a preparar el segundo video de Querida Amazonía.
Bueno, yo continuando con la pregunta anterior, de que si sabían, conocían lo que se daba en Belén do Pará, ustedes, teniendo la oportunidad de comunicarse con nosotros como Alianza con Vida, como Zixal, como Comités Monseñor Romero, ¿qué les gustaría que fuera la palabra que lleváramos a esta reunión? ¿Cuál sería la aportación que realmente pudiera ser con vida para la reunión de Querida Amazonía? Listo. ¿Cuándo?
¿De la COP30?
De la COP30, sí.
Como bien habló Papa Francisco, sabemos que cada vez más los cambios climáticos están se fortaleciendo, ¿no? Cada tiempo está muy cambiado. E Papa Francisco habla isso em várias vezes, falou isso em várias vezes. E muitas vezes nossa tendência também é culpabilizar os mais pobres. Por exemplo, na Amazônia, podemos dizer que são os povos originários ou os povos ribeirinhos que estão destruindo a floresta com a tala ilegal. Mas são as grandes concessões que há aqui na Amazônia, o agronegócio em Brasil que está destruindo la floresta, está cambiando el clima. Eso tem um impacto muito grande de los grandes empresarios, ¿no? Sabemos disso, pero muitas vezes temos a tendência de culpabilizar los mais pobres, los mais pequenos. Então, que em este tempo del COP30, que a gente vai exponer em Belém do Pará para reflexionar, para hablar las grandes lideranças del mundo, ¿no? Liderado por la ONU, com muitos ativistas e pessoas que também estarão allá, mas sempre as palavras mais fortes vai quedar os grandes líderes mundiais. Mas que vocês podem levar esta la voz de los pequenos, la voz de los mais vulneráveis, la voz de los pueblos amazônicos, que não são eles que estão acá destruindo todo, não? Sendo as grandes concessões de petroleira, minerias, agronegócio que estão destruindo la Amazonia, la floresta, los bosques, los ríos que están contaminando y que la gente está bebiendo esta agua contaminada y está muriendo. Entonces, que ustedes sean como como exemplo de Dom Helder Câmara, não? Um grande profeta que tem esta voz profética dentro deste espaço tão amplo, tão grande, com gente do mundo todo. Então, para mim seria um pouco este mensagem.
Sabes, Manuel, que Emily los va a visitar pronto. Emily está realizando una peregrinación épica desde su Vancouver, Canadá, que ya salió el 15-16 de agosto. Desde allí ha atravesado varios países, varias ciudades de Estados Unidos, México, Guatemala, Colombia, Honduras, El Salvador. Ahora está en Medellín, Colombia. Y en unos días más va a estar en Bogotá y luego va a ir para la Triple Frontera. Luego, su destino final justamente es la COP30 y tengan la seguridad de que a través de ella ese mensaje va a llegar y va a haber presencia amazónica a través de la figura también de Emily desde Zixal y desde Convida 20. Pero hablando de justamente la presencia amazónica y hablando también de lo que es la voz de la Iglesia amazónica, hoy gracias a ustedes, gracias a la REPAM y otras organizaciones, hemos podido conocer el rostro amazónico, ¿no? El rostro de nuestra Iglesia. ¿Cuál es, de alguna manera, Manuel, el aporte y el acompañamiento que hace la REPAM y el CELAP a la Amazonía?
Bueno, hace poco nosotros tuvimos los misioneros de la Triple Frontera un encuentro y gracias a la gestión del ISECHI, ¿no?, se pudo traer una funcionaria, se puede decir, de la REPAM, ¿no?, que es la secretaria, va a ser la futura secretaria ejecutiva, ¿no? Y para nosotros fue de mucha alegría, porque yo también te tengo que confesar una cosa, ¿no? Es confesión y aquí hay tres jurisdicciones eclesiásticas, tres. Yo estoy en la diócesis Alto Solimões, Lisette está en el vicariato San José del Amazonas, y está el vicariato de Leticia Colón. Tengo que expresarles a ustedes que la diócesis de Alto Solimões y el vicariato de Leticia no han valorado, sí, en cabeza de los señores obispos, no han valorado mucho el accionar de la REPAM, ¿no? Eso se ve más visible en el vicariato donde está Liseche, ¿no? Han acogido, han hecho procesos, han hecho encuentros, han valorizado un poco más, ¿no? Ya Liseche es la que sabe un poco más en profundidad su vicariato, sus procesos, sus encuentros, ¿no? No puedo decir nada por medio de ella, ¿no? De lo cual ella está viviendo, ¿no? Pero si ustedes me preguntan, Manuel, ¿diócesis Alto Solimões cómo está con la REPAM? Pues no hay mucho, ¿no? No hay mucho. Pero también no se debe solamente a los obispos, se debe también a la dirección de la REPAM, ¿no? Que llegó un momento en que nosotros hemos mirado a la REPAM como muy alto, un estamento eclesial muy alto, que no llega a los territorios, ¿no? Entonces también ellos, es de parte y parte, ¿no? De parte y parte. A ellos les ha faltado aquí en la diócesis de Alto Solimões más presencia, ¿no? Más presencia, estar más en los territorios, visitar. Son los que están arriba los que tienen que motivar, los que también están abajo, ¿no? Entonces ha faltado aquí en la diócesis de Alto Solimões también esa motivación, ¿no? Y generar esos encuentros, generar procesos, ¿no? Verlos, tocarlos a ellos, a los que representan la REPAM, ¿no? Y saber cómo funciona, saber qué ofrecen, que eso es lo que se hizo posible ahora en el encuentro de los misioneros de la Triple Frontera, ¿no? Hace algunos días tuvimos ese encuentro y la REPAM estuvo muy cercana escuchándonos, ¿no? Orientándonos y algo muy bonito, ¿no? Diciendo de viva voz, estamos aquí con ustedes y los vamos a acompañar, ¿no? Entonces, hay una esperanza también en medio de todo, ¿no? Pero si nos vamos a la REPAN no oficial, ya desde ese trabajo de unión de los misioneros de la Triple Frontera, ya se está generando esa REPAN, así como no oficial, ¿no? Pero ya estamos con muy alegre, muy contentos con esa visita de la REPAN y estamos con muchos deseos de seguir caminando y motivar aquí las iglesias locales.
Bien, nos quedan poquitos minutos, nos quedan unos 5 minutos para ir cerrando el programa, pero Lisette también quería que nos acotaras algo respecto a lo que plantea Manuel en relación CELAM, REPAN, Triple Frontera Amazónica.
Muy bien, acá estamos, como Manuel habló, en la Triple Frontera, intentando hacer esta puente entre REPAN, CELAM, SEAMA, porque creemos que un trabajo organizado en red tiene mucho más fuerza para responder también a las expresiones de la cuestión social y también a fortalecer la sinodalidad en la Triple Frontera, porque comprendemos que no podemos caminar solitos, hay que caminar juntos, ¿no? Porque si no, no logramos hacer nada. Entonces, como Manuel ya compartió, el encuentro de los misioneros de este segundo semestre, tuve este objetivo de estar, estuve con nosotros la Jimena, la futura secretaria de la REPAN na Amazónica, una mujer increíble porque tiene una habla y una práctica muy concreta con la defensa de los derechos humanos, la defensa de las luchas de los pueblos campesinos en Colombia. Entonces, una mujer muy, muy preparada para asumir este espacio de la REPAN. Y fue muy esperanzador este encuentro. En Perú, tenemos también una fortaleza que es el CAP, Centro Amazónico Antropológico de Aplicación y Práctica, que es un grupo formado por los obispos de la selva peruana y que orienta los vicariatos también en su trabajo pastoral, sobre todo en una linaje más antropológica, porque sabemos que el Perú tiene la mayor parte de su población es considerada indígena, ¿no? Entonces, es también una fuerza también en nuestro vicariato, porque actuamos también con los aportes, con la asesoría del CAP, ¿no? Entonces, y la REPAN de Perú está también junto con el CAP. Y acá estamos en la Trifrontera también, en esta fortaleza. Yo siento que solo de los misioneros de la Trifrontera se reunir, estar juntos, soñando, reflexionando la cuestión social, querendo caminar juntos, ya es una gran fuerza acá en la Triple Frontera. Y eso me da mucha alegría y mucha esperanza en este espacio.
Muchas gracias, Lisette. Muchas gracias, Manuel.
Yo quería mandar un abrazo para Emily. Un gran abrazo a Emily, que nos saluda. Un saludo muy grande a usted, Emily. Y creo que bien de pronto nos encontraremos, entonces. Muchas gracias.
Bueno, 30 segundos para cada uno. 30 segundos para cada uno. Manuel, tu despedida y una reflexión final. 30 segunditos.
Bueno, no, agradecerles a todos ustedes por ser de manera humilde esa voz de tantas voces, de tantas personas que viven aquí en la Amazonía, ¿no? Yo alabo los trabajos, los procesos que ustedes están haciendo reiteradamente para que la voz de la Amazonía se escuche en el mundo, ¿no? Y de eso doy fe de Gerardo, que él está amazonizando el mundo con sus programas, con sus programaciones, ustedes mismos, con sus organizaciones. Yo les doy gracias porque ustedes nos hacen ser ese canal ante el mundo, ¿no? Para visibilizar no solamente lo malo, no nos quedemos solamente con lo malo, sino muchas cosas bonitas que también están aconteciendo aquí en la Amazonía, ¿de acuerdo? De verdad, gracias a todos ustedes, gracias a todas estas organizaciones. sigan siendo ese canal para nosotros, porque a veces nosotros no tenemos esa oportunidad, ¿no? De que en muchas partes del mundo nos escuchen, sepan la realidad y amazonicen su corazón. Gracias.
Gracias, Manuel. Muy breve, Lisechi, muy breve.
No. Muchas gracias. Le agradezco a Geraldo por la invitación, a Hilde, a su sensibilidad, su cariño, a Manuel, compañero de caminada aquí en la Trifrontera. Y agradezco también a CEPAL que proporciona este espacio, ¿no?, para nos encontrarnos. Y a toda la persona oyente que está aquí participando, escribiendo el chat. Entonces, muchas gracias por todos. Dios los bendiga mucho y un gran abrazo amazónico para todos.
Muchísimas gracias. Hilde, vamos a despedirnos brevemente, muy, muy breve. Contanos qué algún aviso que tengas.
Sí, tengo, bueno, pues muchas gracias a los participantes, a cada uno de ustedes, a las personas que nos escucharon y nos escuchan por YouTube y siguen nuestro programa periódicamente. Muchas gracias. Y sí, tengo un aviso parroquial. Este sábado 27 de septiembre a las 8 de la noche de México, vamos a tener una oración por la paz enfocada desde las mujeres, para las mujeres. Y nos gustaría, también es casi a la mera hora que nos pasan el link, nos gustaría que nos acompañaran y estar presentes en este esfuerzo y clamor por la paz. Muchas gracias, Gerardo. Muchas gracias, Daniel. Gracias a todos por estar aquí. Y pues cierro el programa, Gerardo.
Gracias, Hilde. Mi corazón está con ustedes, Lisetti, Manuel, Hilde, Nora, que también estuvo. Pero esto es lo que voy a decir ahora. Me quiero dirigir a los hermanos y hermanas, amigos, amigas, compañeros, compañeras, que a través de CEPAL, de Encuentro Radio, de Mundo Solidario, nos acompañan en cada programa cada mes, que el próximo programa es el jueves 30 de octubre, ¿eh? Así que agéndenlo. Pero yo quiero decirles en esta reflexión final que la Amazonía no es solo un territorio lejano, verde y húmedo que aparece en los mapas como en los mapas de las escuelas. Es el corazón vivo de nuestro continente, un pulmón que respira por todos y que, sin embargo, sufre asfixia cada día. Cuando hablamos de la Amazonía, hablamos de más de 7 millones de kilómetros cuadrados que atraviesan 9 países. Fíjense la dimensión que tiene, con más de 400 pueblos indígenas que custodian desde hace siglos un equilibrio que el resto del mundo parece haber olvidado. Pero la Amazonía no es solo biodiversidad. Es también geopolítica, frontera, disputa. En sus ríos y selvas se cruzan los intereses de empresas extractivas, de gobiernos que privilegian el saqueo por sobre la vida, y de comunidades que resisten defendiendo no solo su territorio, sino la posibilidad misma de un futuro para toda la humanidad. El desafío, entonces, es entender que lo que ocurre allí no queda encerrado en la selva. Lo que se quema, lo que se contamina, lo que se destruye en la Amazonía repercute en el clima, en el agua y en la alimentación de nuestros pueblos. La Amazonía no es solo Brasil, ni de Perú, ni de Colombia. La Amazonía es de todos y está en juego en cada decisión política, en cada concesión minera, en cada hectárea de bosque arrasado. Por eso, cuando hablamos de defender la Amazonía, no hablamos de romanticismo ni de eslogans verdes, hablamos de soberanía, hablamos de justicia social, hablamos de dignidad para los pueblos originarios, de responsabilidad con las próximas generaciones. Hoy, más que nunca, entonces, la Amazonía nos está interpelando y la pregunta directa que nos hace es: ¿estamos dispuestos a defender la casa común o vamos a ser cómplices silenciosos de su destrucción? Esto fue Mundo Solidario, Amazonía, Vida y Realidades, compartidos con Fray Manuel Vargas, desde Benjamín Constant, y Lisechi Reyes, desde Islandia, Perú. Un gusto y los abrazamos desde Zitzal, desde Convida 20 a todos ustedes, y un gran agradecimiento y paciencia, por su paciencia, a Daniel Silva, nuestro operador técnico. Que sigan bien, muchas gracias y hasta el próximo programa de Mundo Solidario.
Dicen que ningún lugar es el centro del todo, pero aquí entre la vida y el verde tesoro es fácil pensarlo un pulmón.